Cambiemos de tema. Hablemos de la cumbre de Mar del Plata, la cumbre de las Américas en su cuarta edición, que culminó el sábado, y que hasta ahora en realidad no habíamos tenido tiempo de comentar, porque ayer la tertulia quedó desbordada por un episodio lateral a la cumbre, por lo que fue la manifestación del viernes en el centro de Montevideo y todas las consecuencias que ha traído. Gabriel Papa casualmente estuvo en Mar del Plata, los demás han seguido de cerca la información. ¿Qué conclusiones sacaron?
Ahí está, no estuve casualmente estuve trabajando, pero no,
la playa no estaba.
No, creo que si hubiera puesto el pie en la playa, el equipo buzo y el acorazado me hubieran detectado rápidamente. ¿Te acordás el martes? Creo que fue el martes pasado, estuvimos o el anterior, previendo un poco esta cumbre, hablando de esta cumbre que iba a acontecer. Y hay todo un discurso que a veces genuinamente y otros inadvertidamente, en fin, y yo creo las cumbres, esto es turismo político, las cumbres no sirven para nada, son declaraciones, etcétera, etcétera. Bueno, un poco como preveía la otra vez, lo que se preveía sucedió, es decir, desde mi punto de vista esto fue una cumbre histórica, es decir, como en ninguna otra reunión de jefe de Estado se explicitó la existencia de un conflicto, ¿verdad? Lo cual es un conflicto entre, bueno, como todo el mundo sabe, que tiene que ver como la modalidad que bajo la cual se tiene que abordar la integración económica, regional y o hemisférica. Un conflicto que mostró, se explicitó un conflicto donde por un lado estuvieron los países del Mercosur y Venezuela y por el otro lado los 29 países restantes, como decía Fox, vamos a votar. Quería resolver el tema como una especie de 29-5, a ver si se continuaba con la agenda del ALCA que está paralizada hace 23 meses o algo por el estilo, o no. Entonces, para empezar, esta especie de choque de trenes que hubo, esta explicitación tan buena para que la gente comprenda los temas que están en cuestión. En lugar de llenar y llenar páginas hablando de trabajo decente y etcétera, etcétera, sin medidas o con medidas limitadas atrás, porque, bueno, en las cumbres muchas veces se las critica por eso, hubo una explicitación de un conflicto. Y esto es muy bien que así haya sucedido.
¿Los demás qué piensan de este encargo que hace Gabriel?
Bueno, sí, básicamente yo estaría de acuerdo. En realidad no es muy frecuente, ¿no?, que pasen cosas interesantes en las cumbres, como vos muy bien señalás. Y bueno, el papel que jugó el Mercosur, yo diría, el papel que jugó, por lo que se sabe, ¿no?, por lo que trascendió en la prensa, el propio presidente uruguayo, ¿no?, en algún momento encabezando esta rebelión contra los 29, en nombre del Mercosur y también con el apoyo de Venezuela, no deja de ser significativo. Entonces yo, en principio, estoy de acuerdo contigo, no sé si te sale la dimensión histórica, pero sí que hubo, un choque de visiones, y en principio me parece saludable y más bien tiendo a pensar que es correcta la posición del Mercosur, que está muy bien, que está muy bien analizar con extraordinario cuidado todo lo relacionado con el libre comercio y la integración a este proyecto ALCA.
Pero, a ver, el papel del presidente uruguayo, me gustaría que en tu caso nos detuviéramos en él. Porque fue un papel particular, ¿no? Porque tú decías recién, Fito, lideró la posición del Mercosur. Bueno, es el presidente pro tempore. Claro. Uruguay tiene la presidencia pro tempore del bloque.
Cierto.
Y le tocó a Vázquez encabezar entonces la posición del Mercosur junto con Venezuela. Posición renuente, discrepante, con la idea de colocarle ya fecha al comienzo de una nueva etapa de negociaciones por el ALCA. Pero al mismo tiempo, obviamente con esa posición que terminó teniendo el Mercosur, no se fue al extremo de lo que pretendía Hugo Chávez, que formó parte del acuerdo, pero con una posición más suave, atemperada de lo que era su planteo radical de muerte al ALCA, ¿no? Y por otro lado, Vázquez estaba jugando el otro partido, el partido de Uruguay, ¿no? Sí. Firmando el Tratado Bilateral de Protección Recíproca de Inversiones, y resolviendo que con el único presidente con el que tenía una reunión mano a mano, una reunión propia, era con Bush, casualmente con Bush. Y mirá las iras que despertó acá en Uruguay en los más enfervoritados contrarios de Arauca, Realpolitik. Entonces, ¿cómo vieron eso?
Bueno, yo ahí creo que está todo lo interesante y que además habría que ver toda la complejidad que tiene el tema. Acá hay un actor que no se está nombrando, pero que termina siendo el actor clave, y eso es Brasil. Vamos a tener el asunto claro, es decir, porque Chávez es un hombre muy elocuente, con lo cual la política exterior venezolana siempre está aparece protagonizando cualquier cosa. Pero sin lugar a dudas, la cumbre tuvo un tono antinorteamericano, lo tuvo, y marcó un distanciamiento, yo creo que en un conflicto, entre los intereses del sur, del cono sur, Mercosur, básicamente, y lo que es Estados Unidos, México, Colombia en el norte. A lo cual se entremezclaba la política radical antinorteamericana de Chávez, pero que yo creo que no fue lo predominante. Ahí jugó, por un lado, me parece que jugó una gran moderación del gobierno uruguayo. El gobierno uruguayo fue un moderador de lo que eran las definiciones más radicales de Chávez. Y por otro lado juega la estrategia de Brasil. La política exterior de Brasil con respecto al ALCA no es no al ALCA, sino es un posible ALCA en el cual se logre una suerte de integración de subregiones, ¿verdad? Donde una es el Mercosur, liderada por Brasil, donde Brasil la lidera y negocia condiciones comerciales o de acuerdos comerciales con el resto de América, sobre todo con Estados Unidos. Entonces, creo que el resultado de esto fue enfriar el ALCA, sí, es verdad, pero
fue, estaba frío.
Pero el ALCA no estaba en un momento caliente, por lo menos. Creo que fortalece la estrategia de Brasil de negociar el ALCA en el futuro, pero liderando un Mercosur que no tiene capacidad de negociar nada. Y por otro lado, me parece que se destacaría lo que fue la actuación de Vázquez en esto, que apareció como vocero, como debía ser, del Mercosur, por lo tanto, dijo el no que había que decir, pero lo hizo con mucha moderación, y además manteniendo paralelamente un diálogo y acuerdos específicos con Estados Unidos. Esta es la riqueza del asunto. Ahora quedarse con un conflicto Chávez-Estados Unidos me parece que es no ver toda la complejidad que tiene esto, y para mí hasta Chávez es un actor secundario.
Una observación acerca del rol de Vázquez y sobre todo el rol de las agencias de prensa y quizás de las operaciones políticas periodísticas. De hecho, yo estaba en el Hermitage, habíamos logrado entrar con algunos colegas uruguayos, gracias a los oficios del embajador de Uruguay en Argentina, a presenciar la firma del tratado de protección de inversiones entre el ministro Gargano y el secretario Shannon de Estados Unidos. Y Vázquez presenció esa escena, ¿verdad? Se trasladó a presenciar esa escena. Fue gracioso ver cómo en determinado momento, ya a 5 minutos de firmar el tratado, empiezan a sonar algunos celulares de algunos colegas con preguntas de colegas argentinos connotados, preguntándoles, ¿es cierto que Vázquez ya se retiró? ¿Es cierto que Vázquez está enojado con Kirchner y está en la versión de que ya se retiró, etcétera? De hecho, la agencia Infobae llegó a publicar un cable donde dice, incluso trascendió anoche, por el viernes de noche, que el presidente del vecino país, Tabaré Vázquez, decidió saludar al mandatario de los Estados Unidos y regresar de inmediato a Montevideo, luego de ser quizás el mandatario continental que menos tiempo permaneció en la cumbre. O sea, no fue así, pero quiero dar la idea de que aquí se mezclan desde la tarea mismo periodística, inclusive operaciones de políticas, de mostrar divergencias entre países que no existen, en fin, con intereses no siempre muy claros.
Javier, yo vi por ahí que el lema de esa cumbre de las Américas era generar empleo para combatir la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Lo que es claro a esta altura, después de 15 años, es que con el Mercosur solo no vamos a lograr eso.
La pregunta relevante es, ¿nos conviene seguir en este sindicato del Mercosur o nos conviene algo más amplio como el ALCA? ¿El ALCA no nos puede servir para eso? ¿A México no le sirvió el NAFTA? Chile, que tiene un arancel del 6% y debería ser el espejo en el cual mirarnos, que prefiere, como decía Luis Alberto Herrera, que de política internacional sabía bastante, preferirle tener socios lejanos y poderosos y no cercanos y pobres. De modo que los lejanos y poderosos nos hinchen y los vecinos pobres no nos sumerjan. Es decir, no es para eso. El objetivo de esto es la prosperidad. El objetivo de esto es el mejor nivel de vida de los uruguayos y las uruguayas. Bueno, ¿con este tipo de cosas se logra eso o no? Hay que ser pragmático.
Yo creo que hay que ser absolutamente pragmático, y muchas veces los vecinos lejanos y poderosos empobrecen a sus socios lejanos y más débiles. Más,
no creo que Chile, ¿no?
Bueno, se verá. La historia indica que no cualquier relación con vecinos lejanos y poderosos enriquece a los socios más débiles. Sí. De hecho, yo tengo acá un documento bien interesante, un balance del ALCA, hecho por el copresidente brasileño de las negociaciones del ALCA, Ademar Badian, ¿verdad? Que es el ALCA estaba presidido por Estados Unidos y Brasil. Entonces, aquí se plantea con toda claridad cuál es el tema. Por supuesto, integración, trabajo, y la integración como elemento para lograr trabajo. Pero como dice aquí el brasilero, desde 1994 la evolución de la política comercial de Estados Unidos viene probando que en aquel país hay una clara dificultad para negociar determinados temas de la agenda del ALCA. Esto se refleja en el reiterado discurso norteamericano sobre la existencia de temas sistémicos que únicamente podían tratarse en la OMC y no en el ámbito hemisférico, como el apoyo doméstico a la agricultura y la aplicación de medidas antidumping. Es decir,
el tema de las patentes en Brasil, que
bueno,
Brasil tiene un conflicto propio con Estados Unidos. Yo estoy en Uruguay, no en Brasil, y me importan los uruguayos.
Por supuesto.
Y yo lo que creo es,
por supuesto,
conflicto que no es nuestro, no es nuestro ni del Mercosur, es Brasil.
Con el Mercosur no vamos a ningún lado. ¿Ya? Y con Estados Unidos no tenemos problema de acceso con nuestra carne. Esa es la realidad.
Pero para mí la realidad es más compleja y hay acuerdos, ¿verdad?, que negocia Estados Unidos con sus socios, en sus socios aisladamente, en acuerdos bilaterales, que van mucho más allá de lo establecido en la propia OMC, ¿verdad? También en caso de presidente, a la cual Chile la van a someter próximamente.
Brasil,
¿verdad?,
para los camiones uruguayos con exportaciones en la frontera. Argentina nos quiere bombardear las mejores inversiones que hemos tenido en la historia. Y a Estados Unidos estamos entrando con la carne.
Son temas extraordinariamente delicados. A mí me parece que la estrategia que se usó en este país desde 1991, ¿no?, desde la firma de la Constitución del Mercosur en adelante, en la que acordaron todos los partidos, que fue, armar el Mercosur y transformarlo en un bloque que sirva como plataforma de lanzamiento del país hacia el exterior. Esa es una estrategia extraordinariamente razonable. Es decir, Mercosur
no se hizo
e integración con el resto del mundo son cuestiones complementarias.
Seguro.
¿No? Y me parece que ese es el camino que debería seguir este país.
Mercosur, plataforma de lanzamiento y no estación terminal.
Pero entonces, si es así, si el Mercosur es importante y no es opuesto al ALCA, sino en todo caso complementario, bienvenido sea el fortalecimiento del Mercosur que se presenció en la cumbre.
Yo tengo la impresión que el actual gobierno está siendo muy pragmático en ese sentido. Creo que inició el periodo muy jugado al Mercosur, inmediatamente se comenzó a dar cuenta que el Mercosur no era lo que se pretendía, que debía abrir el juego. Lo abrió con Venezuela, todavía no dio resultados, pero está muy jugado a abrirlo a seguir con Estados Unidos y abrirlo con México. Ojo, acá tenemos otro mercado y otro potencial socio muy importante. Yo sinceramente en ese sentido me parece que Vázquez ha tenido una política bastante pragmática que la volvió a demostrar en esta cumbre. No rompió con el Mercosur, lo representó, pero a su vez mejoró, si se quiere, porque lo mejoró, su relacionamiento con Estados Unidos al firmar este tratado, que era un problema que tenían ahí arriba a la mesa sin resolver este nuevo gobierno.
Perdonen que sea tan pesado con el tema de los documentos programáticos, ¿no? Pero en realidad si vos mirás la izquierda cómo ha manejado este tema en los últimos 5 años, precisamente lo que el Frente Amplio se plantea es es, bueno, fortalecer al Mercosur e integrarse, abrir otros escenarios e integrarse con el resto del mundo. Entonces, no creo que el gobierno haya cambiado en estos meses, sino en todo caso ahora vemos con un poco más de claridad cuál es la estrategia. Desde el comienzo la estrategia ha sido fortalecer al Mercosur y salir al resto del mundo, en el acierto o en el error, no sé.